Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos aquí en los estudios de Radio Martí, como siempre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para todos, sin duda, dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía. Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que China mintió en su balance de víctimas del nuevo coronavirus, infravalorando los casos según un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, está pidiéndole al régimen cubano liberar a los más de 130 presos políticos que se encuentran actualmente en las cárceles con motivo de la pandemia.
Sí, señor. Yo creo que en un país del corte de China se puede dudar. Los países que dominan la información y no permiten informaciones alternativas ni nada por el estilo, claro que se puede dudar. Bueno, de todas maneras, esas son las noticias que vamos a discutir en tertulia. Nuestros tertulianos van a aportar mucho más. Me refiero a Miriam Zelaya, se encuentra desde La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra desde Madrid. Con ellos dos nos vamos a tertulia. Miriam Zelaya, saludos, bienvenida.
Sí, bueno, encantada de estar con ustedes como siempre en el programa y de compartir con Michelle desde España, que tendrá muchísimo que contarnos también.
Sí, señor.
Un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, aquí me tienen.
Yo creo que en estos tiempos todos tenemos mucho que contar. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un saludo especial para Miriam Zelaya en La Habana, para José Luis, el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, ambos están recluidos en sus hogares, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Y nosotros...
Disciplinadamente.
Y así se debe hacer.
Y les advierto algo. Nosotros, a pesar de que estamos aquí en la emisora, estamos también, vamos a decir, semi-recluidos. Las facilidades, aquí no hay que tomar transporte público para llegar, tenemos nuestros autos privados, salimos de las casas, llegamos aquí a la emisora. Por la logística del programa, los reportajes en los noticieros, debemos estar aquí llamando a Cuba, teniendo más contacto con los teléfonos en Cuba. Pero una vez que terminamos nuestras labores, inmediatamente en nuestros automóviles, pues de regreso a casa, y yo por lo menos, creo que José Luis hace lo mismo, no salgo, al no ser, pues a quizás a estirar un poco los músculos, ¿no? Al patio de la casa, a dar una vuelta por ahí, pero no mucho más de eso.
En realidad aquí hay un personal mínimo.
Mínimo.
En la emisora hay un personal muy, muy, muy mínimo.
Tan mínimo que estamos trabajando el doble los que estamos.
Muy bien, bueno, vamos
a... teletrabajo.
Y mucho teletrabajo.
Sí, señor, mucho teletrabajo. Y hay la primera nota de hoy, tiene que ver precisamente con esto, con el virus, ¿no? Estados Unidos llegó a la conclusión de que China ha mentido en su balance de víctimas del nuevo coronavirus, infravalorando los casos, de acuerdo a un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca y citado el miércoles por varios congresistas. Interrogado al respecto durante su rueda de prensa informativa diaria, el presidente Donald Trump dijo, y cito, «Sus cifras parecen un poco subestimadas, y yo soy generoso cuando dijo esto». No obstante, un poco más tarde agregó que, respecto al tema de saber si sus cifras son correctas, «yo no soy un contador chino», dijo el presidente Trump. Por su parte, la agencia Bloomberg hizo referencia el miércoles a este informe confidencial remitido la semana pasada a la Casa Blanca. La inteligencia estima que las cifras de muertes, casos de contaminación publicados por Pekín son falsos, intencionalmente por debajo de la realidad, afirma la agencia de noticias. El Partido Comunista Chino ha mentido y seguirá mintiendo sobre el coronavirus para proteger al régimen, dijo el senador republicano Ben Shatt. La inteligencia estadounidense ahora ha confirmado lo que ya sabíamos. China ha estado ocultando la gravedad de este virus durante meses, agregó su colega de la Cámara de Representantes, William Timmons. El mundo ahora está pagando por sus errores. Y Michael McCaul, el integrante también republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló, basándose en el informe, que las autoridades chinas habían ocultado el verdadero balance de las personas infectadas con la enfermedad.
Bueno, vamos a comenzar contigo, Miriam Zelaya.
Bueno, lo que habías dicho un poco en el inicio, en la introducción del programa, donde quiera que haya un monopolio de la información, donde quiera que haya regímenes que controlan la opinión pública y controlan la información que se debe dar, claro que hay que desconfiar. Y era algo sabido desde el principio. Los que hemos vivido en sociedades de ese corte sabemos bien que todas las cifras son engañosas, porque los gobiernos manipulan las cifras en dependencia de sus propios intereses políticos, estratégicos y tal, todos los intereses que pueden tener. Claro que no hay que ser muy sagaz para saber que esas cifras en China están alteradas, porque con la cantidad del número de infectados que dieron, todas están infectadas, pero con ese número tan elevado, en un país súper poblado, donde viven tantos millones de personas en condiciones de hacinamiento y muchos de ellos en extrema pobreza, que esos son los que no salen en los documentales y en los reportajes de las informativos de ese país y de aquí, por supuesto, de Cuba, sabemos que esas cifras son falsas. Por tanto, es muy alarmante, porque no se sabe hasta qué punto llegó y hasta qué punto se va a mantener el virus o China exportándolo o lo que va a suceder en el mundo. Por eso, cuando las personas se espantan de la cifra tan elevada que han dado de posibles decesos que puedan suceder en Estados Unidos, uno dice, bueno, pero son cifras realistas, son cifras terribles, pero son más realistas, son más fáciles de contrastar, porque la información no es monopolio del gobierno.
Ahí, solamente apuntar algo y le paso a Michelle. El gobierno chino, desde un principio, este virus ya venía, por eso se llama el COVID-19, porque viene del año 2019. Uh-huh. El gobierno chino ya lo tenía, encerró la información, sancionó al médico que descubre este virus, esta cepa nueva, al médico, que por cierto, después el médico muere, no se sabe si por el virus o por otra cuestión, pero el médico muere. Y fue cuando ya no pudo aguantar más la información y se le sale de las manos, porque aquello era ya terrible. Así que yo creo que tiene toda lógica, absolutamente toda lógica, pensar que el gobierno chino manipuló en un principio la información del coronavirus y más, manipuló la información en cuanto a la cantidad de infectados y a la cantidad de muertos. Tiene toda la lógica pensar que estos informes de inteligencia pues se ajustan a la realidad. Por lo menos lo que se ha dado a conocer, sabrá Dios, y mucho más que no sabemos nosotros.
Esto está recién comenzando ahora. Quiero citar algo. Según la agencia Bloomberg, hay otros factores. Por ejemplo, los cambios metodológicos o las imágenes de las funerarias ofrecidas desde Wuhan, que fue el epicentro del origen del virus, ponen más en duda la veracidad de estas informaciones. Y por ello, el secretario de Estado de Estados Unidos ha solicitado a la comunidad internacional que informen de manera veraz y objetiva las informaciones que supuestamente oculta China ante su situación. Por consiguiente, también ha criticado otros países como Egipto, Rusia o Irán de seguir con los mismos pasos de falsificación de datos.
Y usted sabe, con la cantidad de ciudadanos chinos que existen en ese país, que se haya estado concentrada nada más que la enfermedad, los contagios, sobre todo en esta provincia, y no se haya diseminado mucho más amplio por todo el país.
Y parece que lo que se está observando es la gente acudiendo a recoger las cenizas de los muertos. Y nada, la lista no concuerda con el billete.
Michelle Suárez.
Estamos ante una conducta decididamente criminal, si es así, por parte del régimen de Pekín, porque incluso se pone en duda los criterios estadísticos de letalidad de la enfermedad en otros países que sí son democracias y que están contando los enfermos y los fallecidos de la mejor manera posible, aunque también hay polémica sobre cuáles son los estándares para decidirlo, si se ha hecho la prueba o no. Muchos fallecidos, muchos ancianos fallecidos, que finalmente nunca se llega a saber en cualquier parte del mundo, ¿no? Si tenía la enfermedad o no, aunque tenía síntomas muy parecidos, por lo que se dice ahora mismo que en el caso de Italia y España y también Estados Unidos, los niveles de letalidad, de mortalidad de la enfermedad son más altos que China, y eso es, desde todo punto de vista, un ruido en el sistema, ¿no? Porque no respondería exactamente a la realidad, porque en el caso de China se estaría ocultando información, como dicen estas agencias de inteligencia. Yo quiero aportar un dato más. The Epoch Times, el periódico en inglés del exilio chino, en español se llama La Gran Época, reveló esta semana de que 21 millones de líneas celulares 21 millones de líneas celulares se dieron de baja en China en las últimas semanas. Y estos son datos oficiales, lo ha dado el Ministerio de Industria chino. Lo único que esta publicación, lo único que hace es consultar a diversos expertos, hace un reportaje sobre el tema y contextualiza qué podría significar en pleno mes de marzo que 21 millones de chinos hayan cancelado su línea telefónica celular y que 840 mil líneas telefónicas fijas se cancelaran. Y prácticamente todos los expertos que consultan dicen que las líneas fijas están relacionadas con el cierre de los negocios. Hay una justificación más normal para esta caída tan, tan grande, pero que no se justifica desde ningún punto de vista tantos teléfonos celulares cancelados en China en los últimos días, y dicen que incluso es imposible vivir en China sin un teléfono celular porque el gobierno obliga a los ciudadanos a tenerlo para tramitar las pensiones, la seguridad social. Él dice de la gran época que el régimen chino requiere que todos usen sus teléfonos celulares para generar incluso un código de salud rojo, verde o amarillo, que es el que te permite moverte por el país. Es decir, que si no tienes en tu teléfono esa, digamos que autorización del gobierno chino en forma de semáforo para moverte por el país, no puedes sencillamente moverte, con lo cual el aparato se convierte en un instrumento prácticamente indispensable a día de hoy para vivir en China. Yo no sacaría ninguna otra conclusión de ello, pero simplemente los chinos exiliados creen que detrás de esa cifra por lo menos hay unos cuantos millones de muertos.
Bueno, de todas maneras, hablando del coronavirus, quiero pasar a Cuba. Cuba ya ha comenzado a hacer los test rápidos, estas pruebas rápidas. Han detectado últimamente, en las últimas horas, 21 nuevos casos nada más. A pesar de hacer casi 19.000 test rápidos, detectaron 21 casos nada más. Y bueno, pues el noticiero de la televisión cubana ha estado muy preocupado por la situación que pasa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Nueva York, California, sobre todo en Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno. Ha estado muy preocupado por lo que está pasando. Y sí, hay que preocuparse, es de preocupación, es grave lo que está pasando en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, en Ecuador. También es grave lo que pasa en China, lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, en Alemania. Y también es grave lo que pasa en Cuba. Por ejemplo, hay una actriz chilena. Ella se llama Carolina Cox, una actriz chilena. Por cierto, muy, muy, digamos, relacionada con la Revolución Cubana, con la ideología de la Revolución Cubana. Lideró las protestas contra Sebastián Piñera allá en Chile. Ella fue a Cuba, estaba en Cuba y la cogió el coronavirus y el cierre del aeropuerto. Y ella también se queja, no solamente se quejan en Nueva York, en Los Ángeles o allá en Ecuador, ella también se queja de la situación en Cuba. Claro, el noticiero no lo puso, pero aquí sí.
Y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos. Sabemos que si no insistimos, es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos a internet es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos un avión de regreso, que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país.
Hay muchos que se quejan y muchos que piden y que están desesperados, no solamente, repito, en Nueva York, allá en Quito, no, también, o allá en Ecuador.
Pero qué desesperación tiene esta mujer, ella no está en el paraíso.
Bueno, Miriam Zelaya, si
¿cuánto?
Quiere...
Y perdóname, sí, Miriam, sí. Antes de escucharte... ¿Cuántos bloqueos, dice ella, que están bloqueadas?
El acceso al Internet, mira, lo descubrió ahora.
Es que ella no conoce lo que es G-Texas.
Ella está, puede parecer un poco cruel, pero
a lo mejor no sabe lo que es G-Texas.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real. Están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna que hay ratones y que hay plagas y bueno, en fin, ¿qué hacer, no? Es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Vamos a ver si después que pase todo esto, que yo le deseo lo mejor, deseo que sobrevivan, que no muera nadie más, en fin. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana y cuál es qué es lo bueno que nos ha dejado la izquierda aquí en Cuba? Pero también me gusta mucho como ella utiliza una palabra, exigimos. Digo, bueno, si uno aquí en Cuba se pone a exigir, entonces, ¿qué pasaría, no? Que lo hacemos igual, pero tenemos que pagar un costo bien alto por eso.
Sí, señor. Michelle, antes de pasar a la próxima noticia, ¿algún comentario?
Sí, solamente decir sobre el tema de la incidencia en Cuba, de esos 233 casos confirmados según el gobierno hoy, hay todavía cifras sospechosas, ¿no? Se dice que son ingresados bajo vigilancia o ingresados con sospechas. Yo le llamaría a todas estas cifras sospechosas, ¿no? 2.742 personas bajo vigilancia, pero ingresadas. ¿Por qué ingresadas? No. En ningún lugar del mundo están ingresando a gente que no tenga la enfermedad confirmada. Ingresados con sospechas, 1.384. ¿Por qué ingresados? Una cifra altísima, ¿no? Que en ningún caso se justifica. Y por último, decir que no solo con aislamiento se va a resolver el problema del control del virus, como recordó recientemente a la Organización Mundial de la Salud a España, y hay que mirar el caso de Corea del Sur, donde con la aplicación que se está usando para controlar el movimiento de las personas y los síntomas del coronavirus, más los test masivos, con esas dos cosas, es un ejemplo, ¿no?, de control exitoso de la epidemia en Asia. De momento, el gobierno cubano habla de 100.000 test, cuando en realidad yo creo que hacen falta a día de hoy 1 millón de test en Cuba, si de verdad se quiere seguir el ejemplo de Corea del Sur.
Hoy también acá en la tertulia vamos a hablar de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues ha pedido al régimen cubano liberar a los más de 130 presos políticos que se encuentran actualmente en las cárceles cubanas con motivo de la pandemia COVID-19. En una publicación en Twitter, Almagro aseguró que es justo y necesario, ya que las prisiones en la isla no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para enfrentar la emergencia internacional que ha dejado hasta el momento miles de muertos en todo el mundo, y en Cuba ha cobrado la vida de 6 personas. También a esto se ha sumado la activista Rosa María Payá, de Cuba Decide. Esto pues lo ha hecho ella pidiendo además que más de 8.000 presos por peligrosidad predelictiva que hay en Cuba, una figura penal que usa el régimen de La Habana para sacar de las calles disidentes, periodistas y activistas que no han cometido ningún delito, también se han puesto en libertad, ¿no?
Vamos a escuchar a Rosa María Payá y después pasamos a nuestros tertulianos.
Los más de 8.000 cubanos que hoy están presos usando la figura de peligrosidad predelictiva o por comportamiento antisocial. Todos ellos son inocentes, ninguno de ellos ha llegado a cometer delito. Yo quiero pedirles hoy a todos los que nos escuchan, a todos los que están viendo este video, que usemos nuestras redes sociales, que alcemos nuestra voz para pedir la libertad de esos 8.000 inocentes, porque hoy no solamente están en prisión de manera injusta, hoy la dictadura está poniendo en riesgo sus vidas al mantenerlos en prisión. Liberar a 8.000 personas no solamente sería dejar de poner en riesgo sus vidas, sino también aliviar las condiciones de hacinamiento de las cárceles.
Esto es un grave problema en el mundo entero. En Cuba se multiplica este problema, que son los presos y el coronavirus. Y contigo, Miriam Zelaya.
Sí, yo creo que, además de que es justo lo que está pidiendo Rosa María, que han pedido muchísimas voces de la sociedad civil y en las redes se puede decir que las redes están llenas de esas peticiones, y profundizaría mucho más incluso, y diría que también habría que hacer una dispensa del cumplimiento de penas de todos aquellos reos que están cumpliendo por delitos menores, porque lo que pudiera ser un acto, diría, sencillo en el sentido de que, bueno, tiene una pena menor, es un delito menor, está cumpliendo una condena breve quizás, y sencillamente se le puede convertir en una condena a muerte por estar en esas condiciones. Y yo creo que también hay que extenderlo a eso. Vamos a hablar que también los reos comunes, los que sí han cometido algún delito común, también son seres humanos, y también hay que tener en cuenta que hay que salvar esas vidas, ¿no?
Claro.
No se trata solamente, y creo que es importantísimo, esos inocentes que están injustamente presos, los presos políticos que sabemos bien por qué están allí y que deberían ser liberados de inmediato, sino que por lo menos buscar un procedimiento. No sé si es exonerar o no sé si es buscar una moratoria, paralizar las condenas y que salgan también a sus hogares estos presos, porque las cárceles cubanas están hacinadas. Aquí cualquier cosa es delito, todos lo sabemos. Hay una persona que está traficando con un paquete de pollo, con un poco de leche en polvo, que está buscando la comida de su casa, y eso es un delito también.
Así es. Michelle.
La receptación, por ejemplo, que es como se llama el delito de adquirir algo, ¿no? Para alimentarse, no de robarlo, sino de adquirirlo, que es verdaderamente insólito que exista, ¿no? Bueno, solamente mencionar que en este contexto de la petición de Almagro, hoy se ha dado a conocer el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la situación del mes anterior de marzo, y dice que marzo ha sido el mes más represivo en Cuba en lo que va de 2020, lo que demuestra un incremento de las violaciones de derechos humanos en medio de la pandemia de coronavirus. Se habla de 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias y 27 citaciones contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente, como el caso de nuestra colega de tertulia hoy, Miriam Celaya, y que vuelven a ser las mujeres las más afectadas debido a las actividades de las damas de blanco en el mes que acabó de finalizar. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advierte además que en medio de esta pandemia temen que el gobierno se escude en la situación para limitar todavía más la libertad de expresión y otros derechos civiles, y además que aproveche la conmoción mundial, como hizo durante la guerra de Irak, para ir a buscar a los líderes de la oposición, a los periodistas independientes, detenerlos, citarlos, acosarlos e incluso enjuiciarlos. Y creo que ahí debemos encontrar la clave, probablemente, de por qué todavía no hay una sentencia contra José Daniel Ferrer García.
Claro, no, y sobre todo, antes de terminar, por ejemplo, está el caso de Camila Acosta, que fue multada y amenazada, colaboradora de Cubanet, fue multada y amenazada simple y llanamente por hacer algunos reportajes que tenían que ver o relacionados con esta cuestión del coronavirus y la situación del pueblo, y etcétera. Así que todo parece indicar que el decreto 370 va a estar muy, muy vigente en las autoridades cubanas para evitar que fuera de la información que esté dando el gobierno no haya ninguna observación, no información, ninguna observación periodística de cómo está el país con respecto al coronavirus. Yo creo que por ahí va a ser la parte más difícil para la sociedad civil y sobre todo los periodistas independientes dentro de Cuba.
Muy bien, con esto terminamos la tertulia. Gracias a Miriam Celaya allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La pausa y regresamos.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
escuchando las noticias como son.
Sí, señor, continuamos con más acá en el programa. Amado Gil y José Luis Ramos.
Uno de los médicos que está ensayando el uso de plasma para combatir el coronavirus es un cubano de Santo Espíritu, que trabaja como profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Se trata del doctor Arturo Casadevall. Y precisamente hoy tenemos sus declaraciones a través de una entrevista que hizo aquí en Radio Martí nuestra colega Ariane González. Ariane González habló con este médico, con este científico cubano, que es uno de los que está al frente de los tratamientos que se está usando contra el coronavirus COVID-19. Vamos a escucharlo, es muy interesante. Adelante, Ariane.
En medio de la lucha que existe ante esta pandemia del coronavirus, hay diversos estudios. Algunos van a tomar más tiempo que otros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que el coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí en los Estados Unidos, un equipo de médicos y científicos que llevan adelante el uso del plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados. El equipo está liderado por un cubano, un espirituano, de nacimiento, el doctor Arturo Casadevall. Un currículum impresionante. El doctor Casadevall es profesor de los departamentos de microbiología molecular e inmunología y el de enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland. En marzo del año 2015 ganó la cátedra Bloomberg de profesor distinguido por sus logros como investigador interdisciplinario y por su excelencia como maestro. Y hoy, por supuesto, el doctor ha accedido a estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Además, porque estamos ayudando al pueblo cubano con toda la información que podamos llevarle de las investigaciones, de los estudios científicos y de los logros que se van alcanzando ante esta lucha que lleva todo el personal médico y científico de la pandemia que nos azota, esta pandemia del coronavirus. Usted desde el mes de enero está insistiendo en el uso del plasma rico en anticuerpos para evitar los grandes estragos provocados que estamos viendo cada día por la pandemia del coronavirus y del COVID-19. ¿Es así?
Sí, el uso del plasma contra viruses es una técnica vieja. Uh-huh. Se usó en 1918 contra el flu español. Uh-huh. Cuando una persona se recupera del coronavirus, tiene en la plasma, el plasma es la parte líquida de la sangre, uh-huh, tiene anticuerpos, y estos anticuerpos pueden matar al virus. Y entonces esta técnica es que pedir a las personas que han tenido, que se han recuperado, que dan su plasma y usar esa plasma para tratar personas que están que tienen COVID-19.
El uso de este plasma, doctor, ¿se va a realizar de forma controlada, solo en los pacientes que están afectados, o también puede ser un uso preventivo?
Se puede usar preventivo. Por ejemplo, es posible, en epidemias en el pasado, se han dado plasma a personas que estaban expuestas a viruses y el plasma previene la enfermedad. Lo que es importante es que en este momento no tenemos información con este coronavirus. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es hacer ensayos médicos, pruebas clínicas, para ver cómo se va a usar el plasma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poner en lugar ensayos clínicos. Y esperamos que eso se pueda hacer en las próximas semanas.
¿Qué puedo preguntarle a usted si es una terapia de anticuerpos? ¿Qué es una terapia de anticuerpos pasivos?
Una terapia de anticuerpos pasivos es cuando una persona que tiene anticuerpos en la sangre da su plasma para que se use en otra persona. O sea, ¿qué es la transferencia de inmunidad de anticuerpos de una persona que es inmune a una persona que es susceptible?
Perfecto. Doctor,
es susceptible.
¿Hay algún tipo de resultado? Me envían también vía WhatsApp preguntas, porque estamos ansiosos de conocer todo lo que sucede para llevarle la información al pueblo de Cuba. ¿Hay ya resultados en Houston, en el hospital?
Bueno, los mejores resultados que tenemos es la experiencia en la China. La terapia de plasma fue usada en China en los últimos 2 meses. Y aunque no fueron pruebas, ensayos médicos controlados, la información que se ha publicado da esperanza. Y el estudio que se usó en Methodist Hospital en Houston, en este momento no tenemos información. Ellos no han presentado los resultados de esa terapia.
¿Qué tiempo puede tardar en tener usted el resultado del uso del plasma en un paciente que esté contagiado con el COVID-19?
Yo creo que si hacemos los ensayos clínicos empezando en una semana, es posible que vamos a tener información en varias semanas después, quizás un mes o dos, porque hay tantos casos y hay tanta necesidad que es posible hacer estos estudios muy rápido.
¿Hay algún tipo de reserva? ¿Hay algún tipo de temor? ¿Hay algún tipo de oposición por parte de la población, por parte de la comunidad científica, del personal médico, con el uso de este tipo de terapia, del uso del plasma en los pacientes que están contagiados?
Cuando uno usa una terapia nueva, siempre tiene que estar preocupado de problemas que no se anticipaban. Y nosotros estamos tratando de poner a pruebas clínicas muy cuidadosas para tratar de aprender cómo usar esto. La experiencia de la historia es que estas terapias sí han sido efectivas y son bien toleradas. Uh-huh. Pero tenemos que hacerlo todo esto con este COVID-19, que de verdad es un virus nuevo, y como es un virus nuevo, todo lo que se hace es nuevo. Y uno tiene que aprenderlo.
Claro, esto ha sido algo que ha desafiado, evidentemente, toda la comunidad científica. Fundamentalmente han comenzado a combatirlo desde el mes de enero, aunque ya anteriormente se tenía algún tipo de información. Quiero que me aclare o que nos aclare a toda nuestra audiencia, también hay una serie de informaciones, hay una serie de mitos con respecto a lo que es el virus. Usted como científico, como médico, además como investigador, nos puede decir, se dice que este virus pesa más que los demás, por lo tanto puede sobrevivir menos tiempos en el aire. Se ha dicho también que no sobrevive a temperaturas altas. Hay también científicos que indican que se transmitió a través de animales, la zoonosis, como se conoce. Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente qué resistencia puede tener este virus?
Esto es un virus nuevo y estamos aprendiendo en este momento las características de este virus. La información corriente es que este virus vino de un animal y una persona fue contaminado y esa persona después regó la infección. Nosotros no sabemos cuándo eso pasó, no sabemos quién fue la persona, no sabemos el día en que eso pasó. Las indicaciones preliminarias es que el virus es bastante resistente. Y como que es resistente, tenemos que tomarlo con gran cuidado. Y ese cuidado es, por ejemplo, lavarse las manos, tratar de evitar contacto con otras personas y mantener las distancias, porque una de las gran preocupaciones en este momento es que una persona puede estar infectada y puede regar el virus y no tener síntomas.
Eso es de las grandes preocupaciones que tenemos. En estos momentos sabemos que hay varios países que están enfrentando esta pandemia, varios países se han sumado al uso del plasma, están recuperando este plasma para utilizarlo en los pacientes. Muchos investigadores de varios países están contactando directamente con usted, pero vamos a centrarnos en el tema de Cuba. ¿Usted conoce la situación actual de Cuba?
No tengo información ninguna.
En el caso de Cuba, en estos momentos se han tomado medidas un poco tardías con respecto a la población. La población está teniendo pocas maneras de poderse aislar, de poder evitar los contagios, de poder utilizar las mascarillas, el lavado de manos, porque evidentemente todo esto está en carencia. Usted, como médico, como científico, ¿qué le puede transmitir al pueblo cubano que a esta hora nos está viendo y sobre todo al personal médico, el personal sanitario, que en estos momentos en Cuba comienza a enfrentarse a este tipo de enfermedad?
La única información que yo puedo dar es la información que han dado las autoridades mundiales, el World Health Organization, y en Cuba yo estoy seguro que los colegas. Yo estoy seguro que los colegas cubanos saben las recomendaciones esto y yo espero que las sigan.
Hay que seguirlas al pie de la letra. De momento, lo más recomendable es lavarse las manos, intentar estar en lugares lo más apartado posible, evitar las aglomeraciones. En Cuba a veces esto no puede suceder porque las personas tienen que salir a la calle a buscar el sustento de cada día, desgraciadamente, y esperemos que la pandemia en algún momento, esa famosa curva que tanto se menciona, ya comience a disminuir tanto en Estados Unidos y que no sea tan crítica en Cuba. Le voy a hacer una pregunta ya como cubano, que es usted, que lleva muchísimos años aquí en Estados Unidos. ¿Qué recuerda usted de su infancia? ¿Recuerda algo de Cuba? ¿Cómo vive un cubano en Baltimore?
Yo recuerdo a Cuba mucho. Yo salí de Cuba cuando tenía 11 años y aunque se me ha olvidado mucho el español, porque casi nunca lo uso, las memorias son fuertes y me acuerdo mucho.
¿Recuerda mucho la escuela primaria? ¿Recuerda cómo se llamaba?
Fue una educación excelente.
Doctor.
Es más, todo el español que estoy usando con usted lo aprendí antes que tenía 11 años.
Entonces tuvo usted
y
muy buenos maestros.
En ese tiempo pudiera hablar mucho mejor que hoy.
Entonces usted tuvo muy buenos maestros en Santi Espíritus. O sea, hay que reconocerle la labor de los maestros y también lo que ha logrado.
Estoy de acuerdo.
Quiero hacerle una pregunta. Sus colegas que están en Inglaterra, en Israel, ¿en qué etapa se encuentran en este tratamiento experimental?
Nosotros les mandamos la información a colegas en España, en Italia y el Reino Unido. Y la información que yo tengo es que ellos se están preparando también para usar plasma.
Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias por llevarle ese mensaje al pueblo cubano. Y ojalá podamos estar conversando con usted en próximas ocasiones, porque yo creo que todavía tenemos mucho más que decir acerca de los adelantos científicos que se van logrando con el plasma. Gracias, doctor.
Gracias a usted. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, sin duda, muy muy buena entrevista. Y muchísimas gracias, Ariane, ¿no?
Increíble, el plasma, ¿eh? La gente que se enferma, de ahí le sacan el plasma y eso puede ser utilizado para tratamiento, inhibir a otras personas. Increíble, solamente se está utilizando ahora en personal médico, claro está. Bueno, y
hay otro tema acá en el programa, ¿no?
Lo iba a decir, José Luis, sumamente importante. Estamos a 6 meses de la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. 6 meses ya de su detención, un poco más de un mes de que le realizaran el juicio y todavía sigue preso en las mismas condiciones y además de eso no dan un veredicto. Conversamos con Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer García, y nos va a dar los detalles de cómo está José Daniel en este momento en la prisión. Gracias por estar con nosotros, Nelva. Un placer de verdad. Y por favor, si nos puedes contar lo que está sucediendo con tu esposo, con José Daniel Ferrer García.
Muchísimas gracias primero por invitarme y decir que a los 6 meses, exactamente 6 meses que se cumplieron el día primero, se nota todavía y no hay dudas que tienen miedo. Tienen miedo, ellos quisieron desde el primer momento estabilizar la Unión Patriótica de Cuba y la vía que dieron fue encarcelando a su líder principal, a mi esposo. Se han dado cuenta de que un PACU siempre va a estar presente. Han querido hacer campañas mediáticas contra él, que los que han salido desacreditados han sido ellos mismos. Pues muchas personas se han dado cuenta de la realidad. Hay muchas personas aquí en Cuba que no conocían abiertamente la Unión Patriótica. Sí la conocían como tal, pero trataban de no entrar por miedo, como siempre mi esposo se acabó de ese síndrome de indefensión aprendida, de que desde que nacemos, no solo en nuestras familias, sino cuando llegamos a las escuelas, hay un adoctrinamiento muy grande donde tratan de que adoremos a los dictadores o a asociados como el Che y no tratemos totalmente de apartar o de denigrar a todos aquellos defensores de los derechos humanos porque lo tenemos si fuesen enemigos de la revolución. Eso es lo que les manda interés en ellos. Y muchas personas, luego de todo este tiempo, de esos videos que trataron de denigrar y demás, se han quitado esa vela. Eso es algo normal de cualquier ser humano, de querer saber algo más y de buscar. Y el mismo hecho de buscar en las redes ya ha demostrado, se han dado cuenta que la realidad de todo lo que está pasando, de todo lo que ha ocurrido, el mismo hecho de las redes sociales nos ha ayudado muchísimo. Y a pesar de que han querido denigrar a su persona, estando él en una cárcel, de quererle torturar, de haberle torturado, torturaron, le han torturado, le han amenazado, le han hecho todo tipo de propuestas para que salga del país cuando sabe que no lo va a hacer, no le han permitido ni una llamada telefónica ni una visita conyugal, no le han permitido que haya una privacidad ante nuestras conversaciones, que han sido muy pocas las visitas, porque recuerde que al principio ni nos lo enseñaban, lo tenían totalmente desaparecido. No, es que tienen aún, con 6 meses, ya son 6 meses de secuestro, injusto, arbitrario, encarcelado todavía en las mismas condiciones, en una celda pequeña, bien pequeña, bien reducida, fría, húmeda, llena de mosquitos durante todo el día, expuesto a mil enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, incluido en la pandemia de hoy en día del coronavirus, sin las condiciones, sin tener nada de sus medios, es decir, ninguno de sus alimentos, no le permiten tener ni un papel consigo allí con un lápiz o un bolígrafo para escribir. Allí sin sus medicamentos, porque simplemente un acto de educación que nos enseñan a nosotros desde pequeños a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Eso para él recibirlo del médico, de la doctora, en este caso es una doctora la que yo he visto últimamente, tiene que él ponerse el uniforme. Un uniforme que él ha dicho que siempre es. Y cuando él sea inocente, que lo es, porque ya fue demostrado en inocencia, él no se lo va a poner. Él para recibir un buenos días como está, tiene que ponerse el uniforme. Imagínense cómo recibir medicamentos. No los está recibiendo, no nos permiten a nosotros llevar los medicamentos. Llevamos los medicamentos, pero nos dijo de que hay allí. Sin embargo, allí, en una ocasión, en la penúltima visita que yo fui, que yo estaba con una fermentalita, estuve con una fiebre y no tenían una dipirona para darle. ¿Qué van a tener para un reo? ¿Qué van a tener para un preso que normalmente allí ellos no les dan condiciones? Ahora ellos nos dicen de que van a tener que en esa visita que entra, va, en la próxima visita va a ser un familiar, pero la próxima, si se mantiene, va a ser nada más una java que se entrega. Y si se mantiene la situación y la java se permite, ¿qué será de la vida de los reos, de los presos, sobre todo de los presos políticos? No me refiero en este momento, estoy refiriéndome a todos, no solamente a mi esposo, sino a todos nuestros presos políticos, nuestros hermanos de lucha, ¿qué serán de ellos y de los que son comunes? En el caso de que no se lleve alimentos, que con mucho sacrificio nosotros los familiares le llevamos, y llevándolos pasan trabajo, ¿qué será de ellos? Ellos están expuestos a un sinnúmero de enfermedades, a un sinnúmero de necesidades que todo el mundo sabe, carecen de allí de mucha higiene. Allí en la última visita fuimos y los muchachos que están fuera, que se les llama los de la granja, que son los que tienen ya todos los 2 años que tienen que cumplir con condenas pequeñas, que en lo que les ponen es trabajo forzado, entraban y salían de allí, de donde yo estaba, del salón de espera, sin nada, buco, sin nada, ninguna condición de ponerse un guante o algo, con las jabas, y iban directo para las celdas. Es decir, allí ellos no tienen ninguna condición, pero refiriéndome al esposo, ellos han querido hacer todo eso, quererle, tratarle de minimizar hasta el máximo, y al darse cuenta de que mientras más tratan de hacerlo, más firmes ante sus ideas y sus principios, más fortaleza espiritual, porque no les falta esa fortaleza espiritual de seguir ahí, de firme, como él nos dice, yo estoy aquí, pero en cada manifestación que se hace en el mundo, en cada cartel, en cada persona que aboga o está en este momento apoyándome en la campaña que yo convoqué aquí y hice vigente en el juicio, yo soy el que acuso, yo estoy ahí, en cada persona que me apoya cada 24 de febrero, cada 24 de cada mes, yo estoy ahí, yo estoy ahí presente y eso no les falta, esa fortaleza espiritual no les falta, así como ese templo y ese deseo de seguir luchando, como él dice, yo estoy aquí por un compromiso con mi pueblo. Yo estoy aquí porque sé de que esto me tocaba. Yo sabía que me tocaba por ser el líder, pero es como un compromiso, es mi compromiso con el pueblo de que estando aquí, o estando en las calles, yo voy a seguir luchando hasta que yo derrote la tiranía, derrote esta dictadura. Derroquemos todo, destruyamos totalmente esta dictadura. Y eso, el mismo hecho de que han visto que él se mantiene más fuerte que nunca, con el temple más fuerte, su firmeza, su ánimo, porque nunca ha perdido el ánimo a pesar de que ha sido golpeado, que ha estado en huelga de hambre, que le han torturado, que le han encadenado, que le han hecho todo tipo de amenazas. Él nunca ha perdido el ánimo, la fortaleza, esa firmeza. Y eso les incomoda, sobre todo también el hecho de que nosotros acá afuera se haya mantenido. Es una presión internacional. Ellos quisieron correr ese riesgo político, correr ese costo político, y no se imaginaron que tantas personas, instituciones, organizaciones, países, bien incluidos, se unieran a esta causa y fuese tan grande el costo político.
Muchísimas gracias y un gran saludo a Nelva y también al resto de la familia de José Daniel Ferrer por allá por Santiago de
Cuba. Y ojalá que se solucione esta situación.
Así llegamos al final. Muchísimas gracias. Regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.